En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Las dificultades actuales son nuevas oportunidades. En este momento de confusión, preocupación y hasta miedo que estamos viviendo, tragos que produce entre nosotros la pandemia del coronavirus, hemos de aprender a transformar las dificultades en oportunidades. Cuando tenemos muy vivo el sentido de nuestra propia fragilidad y vulnerabilidad, pongamos nuestra confianza y nuestra vida en las manos de Dios, que no es ajeno a nada de cuanto nos pasa. Digamos con el salmista: en tus manos están mis azares. Digámoslo y recobraremos la esperanza para seguir en el camino. Si el amor humano es más fuerte que la enfermedad y que la muerte, mucho más lo es el amor de Dios. Por otra parte, recordemos que, como decía San Juan Pablo II, el sufrimiento está presente en el mundo para provocar amor, para hacer nacer obras de amor al prójimo. También el sufrimiento del coronavirus se ha hecho presente para que crezcamos en amor creativo. Nos da ánimos y alegría ver cómo jóvenes se ofrecen voluntarios para ayudar a los ancianos, especialmente a los que padecen soledad. El momento presente nos presenta la muerte como algo real para el ser humano. No podemos ocultarla ni disimularla, por mucho que lo intentemos. Nos creíamos dioses y un virus microscópico nos ha sacado de nuestra monotonía y nos produce pánico. Pero como creyentes nos fiamos del Dios de la vida, que no solo nos ha traído al mundo, sino que nos ha hecho ya partícipes de la vida eterna por la fe y el bautismo. El virus desenmascara la mentira del individualismo. No estamos llamados a vivir aislados como lo estamos de alguna manera ahora. Las relaciones humanas nos permiten vivir y crecer como personas y disfrutar de la belleza del vivir en común. El aislamiento forzado por el virus puede ayudar a ahondar en la gran pregunta sobre el para qué de todo esto. ¿Cuál es el origen y el destino de nuestro amor? ¿Amamos por casualidad y no estamos destinados a amar para siempre? Si nos tomamos estas preguntas en serio, seguramente llegaremos a descubrir el rostro de ese Dios que nos ama incondicionalmente y que ha querido responder al sufrimiento no con una teoría, sino sufriendo con nosotros y por nosotros para que tengamos vida abundante y eterna. Vivimos tiempos duros para muchas familias, para los ancianos, para los más frágiles, pero el dolor nos une y el dolor acrecentará entre nosotros las obras de amor al prójimo. La dificultad del contacto físico requiere un amor creativo que invente nuevas formas de manifestar el amor. Los medios tecnológicos actuales, teléfono, WhatsApp, correo electrónico, redes sociales, nos ayudan a expresar esa cercanía y apoyo efectivo y afectivo que tanto necesitan, especialmente los que viven solos. No tenemos fuerzas para vencer el mal por nosotros mismos, por eso acudimos a la oración. Con ella contribuimos a que los afectados superen la prueba, los científicos encuentren la vacuna necesaria, el personal sanitario resista en las dificultades, la unión y la cooperación crezcan y el amor se expanda mientras que la esperanza no se apaga. Ahora tenemos la oportunidad de experimentar la familia como verdadera iglesia doméstica. Podemos rezar en familia, ayudarnos unos a otros en el seno del hogar y especialmente preocuparnos por los ancianos y por los niños. Si nos vemos privados de la comunión sacramental, hagamos frecuentemente una comunión espiritual, avivando nuestro deseo de Cristo, verdadero pan de vida. Por nuestra condición de ciudadanos y más aún por ser cristianos, Tenemos obligación de poner en práctica las normas que nos han dado las autoridades sanitarias, porque estar seguros de que Dios nos protege no nos permite mirar para otro lado o quebrantar disposiciones que pueden perjudicar a otros gravemente. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen de la Salud, y a su poderosa intercesión.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Acabamos de escuchar a nuestro obispo, don Manuel. Le agradecemos su colaboración para sacar adelante este espacio que hoy hacemos desde casa. Seguro que muchos de sus hogares serán un verdadero hervidero. Los hogares de otros, sin embargo, serán como celdas solitarias. Y por ello, quedándonos en casa, colaboramos para que todo esto pase cuanto antes. Sé responsable y, si no es una urgencia, respeta a todos quedándote en casa. Vamos a continuar el programa de hoy con una solución de receta. Estaba previsto que hoy viniesen los tres seminaristas que entraron este año a nuestro estudio en COPE, pero no ha sido posible. En su lugar, creo que hemos podido crear una sección divertida para celebrar la fiesta de ayer. Sí, fue San José, aunque cualquiera lo diría. Ayer no solo fue el Día del Padre, sino que también fue el Día del Seminario. Durante esta semana he pedido a los seminaristas que me mandasen un audio con las respuestas a un batallón de preguntas que les mandé. Ya saben que grandes males, grandes remedios. Esto ha salido. Creo que bastante resultón. Si no están de acuerdo, ya me dirán lo que opinan. ¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Abel.
Bruno.
Fernando.
Ignacio.
Juanjo.
Paulino.
Ramón.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 26 años.
36 años.
51 años.
29.
19 años.
23 años.
¿De dónde eres?
Soy de Loredo.
De Santander, aunque bueno, ahora mismo estoy viviendo en Solares.
En Santander.
Santander.
De Salcedo de Piélagos.
Torrelavega.
Nacido en Santander, aunque mis padres viven en Maliaño, pero descendemos del Valle de Soba.
¿Dónde vivías tu fe antes de entrar al seminario?
Parroquia.
Pues la verdad que a excepción de un momento en que fui monaguillo en Prezanes, un tiempo estuve viviendo en Prezanes, la verdad es que la fe la he vivido de una manera bastante personal. No he sido muy de movimientos, parroquias, ni cosas por el estilo.
En una cofradía penitencial de Semana Santa.
En la parroquia.
Vivía mi fe en la parroquia, donde era monaguillo y iba a catequesis, y también ayudaban a veces como monaguillo en las Carmelitas de Maliaño o en las parroquias del pueblo, en Soba.
¿Cómo te llamó Dios?
Pues Dios me llamó un poco a través de la vida ordinaria. O sea, no hay un momento clave. Pues no, pues al estar muy ligado en la parroquia, ayudar desde pequeño y verlo, pues bueno, es cuando te lo planteas, ¿no? Que quizá Dios te puede llamar por aquí.
En el silencio.
Pues mi llamada ha sido un proceso a lo largo de bastantes años. Pero si tuviera que elegir un momento, sería una Eucaristía a la que asistí en la ermita del Humilladero de Liérganes. Yo llevaba ya un tiempo convaleciente en cama, entonces había tenido pues muchas noches, bueno, mañanas y tardes para pensar en mi vocación, pero realmente fue durante la consagración vi claro que ese era el camino que yo quería tomar.
Durante una confesión, tras explicarle al confesor una situación vital que me dejó intranquilo por 2 meses.
Tuve una experiencia fuerte de conversión. Me hizo ver con claridad todo lo que había acontecido en mi vida anteriormente, de ayudarle un sentido, y no es fácil decir cómo me llamó, sino que fue todo un proceso.
En una convivencia del seminario menor.
Pues no sabría decir exactamente cómo me llamó Dios, pero fue con el inicio de la catequesis cuando empecé a conocer la persona de Jesús, su forma de ser, su enseñanza, su mensaje, que a mí aquello me llamó tanto la atención que quise ser como él.
¿A quién fue la primera persona a la que se lo contaste?
A la primera persona a la que se lo conté fue a mi párroco, a don Samuel.
A mi párroco.
A la primera persona a la que se lo conté no fue nadie en concreto, sino que empecé a ir a misa y sí, es verdad que ahí hablé con el sacerdote José María Gutiérrez, sacerdote mayor retirado que sigue estando en mi parroquia.
Se lo conté a un sacerdote amigo mío.
A mi madre.
A mi padre.
¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza?
¿Cómo?
Se pasó una gran alegría, una gran sorpresa. Hablo de la conversión. La vocación fue poco a poco llegando después. La idea de ir al seminario. Y sí que la tuve pensando un tiempo.
Pues la primera idea fue que no.
Ser sacerdote.
Esa sensación de querer hacer aquello que yo estaba escuchando en catequesis.
¿Te lo pensaste mucho?
Sí, la verdad que sí, yo me lo pensé bastante. A lo largo de la universidad pues sí que tenía ahí como esa duda y hasta que no acabé, pues no decidí entrar.
No.
Tardé año y medio en entrar en el seminario, pero desde el primer momento lo tenía claro.
Finalmente entré porque entendí que el Señor quería que viniera al seminario, que iba a ser lo mejor en este momento para mi vida.
La verdad es que sí, me lo pensé mucho.
¿Por qué decidiste finalmente entrar en el seminario?
Y finalmente decidí entrar en el seminario pues porque tenía bastante claro que quería ser sacerdote.
La paz inicial se mantenía.
Porque creía que era el mejor momento para entrar y lo que Dios me pedía.
Para ser sacerdote.
Entré al seminario porque participaba de las convivencias del seminario menor en familia del proyecto Samuel que se organizaban en la diócesis.
¿Cuál fue la palanca de la que Dios se sirvió?
La palanca de la que Dios se sirvió para mí pues fue un retiro que hice en Pamplona, pues hemos hecho uno en la diócesis que se llama EFETA y lo hice en marzo del año pasado y a mí me sirvió bastante pues para confiar en Dios y un poco atreverme con esta aventura.
Yo creo que ha sido mi propia vida. Dios ha ido actuando a través de todos los acontecimientos que han ido surgiendo en mi vida y han sido ellos los que me han llevado al seminario.
La Biblia.
Ver cómo unos somos muy agraciados en la vida mientras otros lo pasan canutas.
Dios se sirvió de una serie de casualidades que me pusieron en contacto de una manera imprevista con Juan de Cáceres, que se encarga de pastoral vocacional, y entonces es cuando yo entré al seminario.
Un hombrezuco que había pidiendo en la calle.
Pues yo creo que las principales palancas de Dios ha sido el apoyo de mi familia, que nunca me ha puesto pegas, y tantas personas como han rezado por mí.
¿Qué tal con tus compañeros de seminario?
Con mis compañeros del seminario, pues muy bien. Gracias a Dios hemos entrado 3 este año y pues somos jóvenes, entonces eso favorece mucho, ¿no? A la hora de una mayor aclimatación y más rápido.
La relación es muy buena. Hombre, lógicamente siempre tienes más afinidad con unos que con otros, pero bueno, la verdad es que hay muy buen rollo y nos llevamos bastante bien entre nosotros.
Los hay de todo pelaje, se aprende de todos y con todos.
Todo muy bien, somos una gran familia, dentro de los típicos roces que puede haber día a día.
Con mis compañeros muy bien.
Son compañeros majos.
Bien, a veces hay encuentro y a veces hay encontronazo, pero como pasa en todas las casas.
¿Hay algo que te cueste más del periodo de formación del seminario?
Pues un poco lo que más me cuesta a mí es igual la vida dentro del propio seminario, ¿no? O sea, de pasar de una independencia de vida que yo tenía pues a entrar en un sistema donde lógicamente tienes que aprender a vivir la obediencia.
De momento no hay nada que me cueste mucho del periodo de formación del seminario.
Yo creo que lo que más me cuesta de la formación en el seminario hasta ahora puede ser alguna que otra asignatura metafísica, unas filosofías un poco arduas.
Sobrellevar ciertas situaciones familiares al margen del seminario.
La oración.
Tener que cumplir un horario.
Lo más costoso para mí es madrugar para bajar a la capilla por la mañana, pero contra pereza, diligencia.
¿Qué es lo que más te llama la atención de la vida de un cura que conozcas bien?
Lo que más me llama de la vida de un cura, que pues así que conozco bien, es pues, su entrega, ¿no? De cómo está siempre disponible a los demás, siempre escuchar, atender y sobre todo es como esa persona que reza por lo demás, que hace como la labor oculta, pero que tiene un gran valor.
Lo que más me ha llamado la atención siempre de sacerdotes que conozco son dos cosas. El amor con el que celebran la misa, la Eucaristía, y la entrega que tienen hacia los demás.
Fidelidad y estabilidad ante las diversas situaciones.
Que es feliz.
Lo que más me puede llamar la atención de la vida de un cura que conozca, pues bueno, es la dedicación a los demás, la renuncia a tantas cosas que uno querría a lo mejor hacer y cómo se renuncia a ellas para dedicarse a los demás.
su entrega a los demás.
Yo diría que lo que más me llama la atención de la vida de varios sacerdotes que conozco es la cercanía con la que están en medio de su gente y cómo su vida en muchas ocasiones se manifiesta como presencia de Dios en medio de su pueblo.
¿Cómo te ves dentro de unos años?
Siendo sacerdote.
Dentro de unos años no sé cómo me veré. Ahí es donde confío en Dios bastante, pues que sea un poco lo que Dios quiera. También tener claro que esto es un periodo de discernimiento, ¿no? En el que estás aquí para discernir sobre tu vocación, que las pones en manos de la Iglesia y ellos también disciernen sobre ti.
Dios quiera que sea yo la persona que celebre con ese mismo amor y tenga esa entrega a los demás.
Prefiero vivir al día, lo que Dios quiera.
Pues no lo sé.
Pues viendo las circunstancias de nuestra diócesis, que es tan rural inminentemente, pues me veo en un pueblo, bueno, en un pueblo no, en unos cuantos pueblos, en un coche de aquí para allá, celebrando misas y atendiendo pues las tareas que vayan surgiendo en la parroquia.
¿Cuál crees que es la tarea que mejor se te da?
Yo creo que la tarea que mejor se me da es escuchar, acompañar y estar ahí en momentos de dificultad. Por eso creo que será también la tarea que mejor desempeñaré en el futuro.
Disfruto mucho en catequesis de primera comunión.
Escuchar.
La mejor tarea yo diría que es escuchar y organizar. Tengo bastante don de organización, lo cual facilita mucho las cosas.
¿A qué te dedicabas antes?
Antes de entrar en el seminario yo vivía en Pamplona. Estudié allí 6 años.
Trabajaba en los periódicos, era fotógrafo de prensa.
Era ingeniero.
Antes estaba estudiando en la universidad.
Ingeniero industrial en obras de construcción.
Estudiaba segundo de bachillerato.
Pues no me dedicaba a nada. Estudiaba en el colegio, en primero malienio, después en los salesianos en Santander. Y cuando entré al seminario seguí estudiando en los salesianos. Así que en ese sentido no hubo grandes cambios.
Si tuvieses que resumir en una palabra qué es lo que quiere Dios ahora para ti o lo que te pide, ¿cuál sería?
Ahora mismo, si tuviera que describir una palabra, para mí sería servir, el servicio. Yo creo que todos estamos llamados a servir allá en cada uno de los lugares donde estemos y en la condición personal que tengamos. Entonces yo creo que ahora mismo hay que servir y, como decía la Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir no sirve para vivir.
Pues no te sabría resumir en una sola palabra, yo creo, lo que Dios me pide. Pero bueno, si tuviera que hacerlo, pues seguramente sería amor.
Interceder por los demás.
Pues Dios me pide que sea paciente, que me esfuerce y que camine siempre en santidad. Sea cual sea el camino que elija finalmente, Él me va a querer, me va a aceptar y lo que quiere es que camine en santidad.
Simplemente estar.
Pues dejarme hacer, porque muchas veces tratamos o trato de poner mi vida por medio de mi organización, de mis planes, y los planes de Dios siempre van por otra línea.
¿Cómo crees que sería tu vida si no hubieses respondido así a Dios?
Pues no sé qué sería ahora de mi vida. Pues probablemente igual estaría haciendo un máster o estaría trabajando probablemente, una de esas dos.
Estaría casado.
Pues sería una vida muy parecida a la que tenía los últimos años antes de entrar al seminario. Una vida que se le puede decir correcta, pero también incompleta y no valiente.
Seguiría contento en mi anterior trabajo, que era también muy vocacional.
No planteo cómo sería mi vida si no hubiera respondido así a Dios, porque al final el estar cerca de Él, en oración con Él, me va llevando a los sitios, me va mostrando los lugares, me va haciendo sentir bien. Pues simplemente estaría triste. Estaría triste porque estaría peor que lo que estoy ahora.
Pues seguiría buscando todavía.
Pues no sabría qué responder a eso, la verdad.
¿Dónde crees que podemos encontrar mejor a Dios?
Pues para poder encontrar mejor a Dios, muchas veces en el silencio, que en este mundo tan rápido, con tanto ajetreo, muchas veces y con tanta prisa no te permite pararte y escuchar a Dios. Entonces, porque estás con la cabeza ocupada. Entonces, pues estos tiempos de parón, yo creo que son también como muy positivos para poder escuchar a Dios.
Yo creo que hoy en día donde mejor se puede encontrar a Dios es en el otro, en el trato con el otro y en la coherencia de nuestra vida.
Dios sale al encuentro donde menos te lo esperas.
Siempre en la oración, en el interior de nosotros, ese es el mejor sitio.
En el silencio.
En el sagrario.
A Dios se le puede encontrar en muchos sitios. Yo diría que el sitio fundamental para reconocerles en nuestro corazón y en nuestra propia vida. Porque si no somos capaces de reconocerle presente en nuestras vidas, no somos capaces de reconocerle ni en los demás, ni en los sacramentos, ni en la Iglesia.
¿Qué persona es la que tiene una importancia mayor para ti en tu camino de fe?
La persona que tiene mayor importancia para mí, pues puede ser mi madre, que siempre es la que, ¿no?, la que yo sé que reza un montón por mí, por mi vocación, sea cual sea, la ilusión que esté en el seminario, pero que creo que ella siempre busca, ¿no?, que seamos felices haciendo lo que Dios quiere.
Los amigos.
No voy a personificar en una sola persona, lo voy a dejar en la familia. Digamos que la familia es quien me enseñó este tesoro tan grande que es la fe.
El acompañante espiritual.
Pues bueno, ahora mismo tiene un peso específico para mí, el director espiritual del seminario Alejandro.
Principalmente mi abuela y un sacerdote amigo mío.
Pues en mi vida de fe hay muchas personas que son muy importantes, pues desde sacerdotes muy concretos a los que realmente admiro, la fe sencilla de mucha gente. No sabría decir una persona concreta, pero sí que hay un grueso de gente que está ahí, que es ejemplo y que es testimonio.
¿Tienes algún miedo?
Miedo no, o sea, igual incertidumbre. Puede que tenga esa incertidumbre de decir, bueno, pues, ¿qué será? Pero bueno, ahí es donde pones tu confianza en Dios, que al final es quien te sostiene.
Miedo como tal, no. Puedo tener algún recelo a la vida solitaria que lleva el sacerdote y cómo podré afrontarla.
Miedo no, pero ahora que estoy acabando los estudios, sí que tengo cierto respeto al examen final.
Tengo muchos, pero con la oración y con la luz que nos da la fe, pues se lleva todo muy bien.
A no encajar.
No estar a la altura.
No, no diría que tuviese ningún miedo ahora mismo.
¿Qué es lo último que te ha hecho reír o estar alegre?
Pues así, lo último que me hace reír, que me ha hecho reír, son pues una videollamada que hice con mis amigos de Pamplona, que bueno, la verdad que fue muy divertido.
Pues lo último que me ha hecho reír ha sido una anécdota, ahora con el confinamiento este que tenemos del coronavirus, que ha sido ver a la vecina de enfrente, que vive en un ático, cómo se ha sacado la cinta de andar a la terraza y tiene montada ahí su gimnasio. La verdad es que me hizo bastante gracia verlo.
Pues el retiro de Fetá.
¿Cuál ha sido el último libro que has leído?
El último libro que me he leído ha sido El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank.
Pues ha sido El regreso del hijo pródigo, de Henry Nouwen.
Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis.
Estoy leyendo el libro de las emociones, es un libro de psicología.
El Quijote.
Que solo Jesús se luzca.
Más allá de la muerte, creo que se titula, escrito por un franciscano, Javier Garrido, que era para hacer un trabajo en clase.
¿Y la última película o serie?
Y la última película que he visto ha sido Jojo Rabbit.
La última serie que he visto, pues Peaky Blinders, que la verdad es que es muy buena y la recomiendo.
El gran silencio.
El gran dictador.
Por un puñado de dólares, de Clint Eastwood, de un western.
La última serie que he visto ha sido La Casa de Papel, en Netflix, y un serión, Las cosas como son.
¿Eres feliz?
Soy plenamente feliz.
Y sí, soy feliz.
Sí, soy feliz.
La verdad es que puedo decir totalmente convencido que sí, sí que lo soy. Desde que entré en el seminario hay algo que hace que me sienta feliz y eso compensa todo lo demás y puedo decir que gracias a Dios soy plenamente feliz.
Yo diría que sí, que soy feliz. No echo de menos otras cosas ni otras opciones de vida en este camino que yo he elegido. Bueno, que ha elegido el Señor para mí, yo me encuentro realmente feliz y realizado.
Y sí, soy muy feliz, estoy muy contento y sé que de la mano de Dios seré feliz toda mi vida pese a las tribulaciones y dificultades que puedan llegar.
Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesidesantander.com. Un saludo, hasta el próximo viernes.